Yo les quiero platicar un poquito de uno de los hallazgos de mi tesis de doctorado, que fue sobre experiencias emocionales e identidades de hombres gay de la Ciudad de México. Y una de las categorías relevantes en ese estudio, pues, fue, bueno, cómo estos hombres, digamos, usan el espacio público para visibilizarse, para negociar y obtener derechos y demandas que les son importantes para ellos y su comunidad. En ese sentido, pues yo entiendo prácticas políticas no únicamente como aquello que se hace en espacios gubernamentales o meramente políticos, sino aquello que se hace en el espacio público, ¿no? Y cómo se ocupa ese espacio público. Gracias. Y bueno, para empezar a discutir el tema, me parece importante hablar, bueno, definir la noción de políticas públicas, ¿no? Para las personas que se dedican a ese estudio, yo soy psicólogo, entonces sé poco de política pública, pero bueno, resulta relevante primero, digamos, para que se genere una política pública, la existencia de una identidad colectiva, es decir, de un grupo que comparta ciertos aspectos y características y sobre todo demandas particulares que les permitan construir una identidad, no solo en términos subjetivos o grupales y sociales, pero que además tiene implicaciones políticas, ¿no? Para la construcción de una identidad colectiva como esta, pues se requiere de una especie de organización social y la ocupación del espacio público, la visibilidad, para poder dialogar y negociar demandas con el Estado, ¿no? Estado en términos amplios. En ese sentido, una política pública, pues, es un asunto ciudadano y que tiene implicaciones en la distribución de bienes del Estado, ¿no? Entonces, si hay políticas públicas que se refieren a ciertos sectores o ciertos grupos, eso significa que hay bienes del Estado o del gobierno que se van a distribuir con esos grupos. ¿Me regresas tantito, por favor? Y que va a haber otros grupos u otros colectivos que se van a quedar sin o con una distribución inequitativa o desigual de esos bienes, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. En ese sentido, me parece relevante comprender un poco la historia del movimiento gay. Bueno, yo le llamo movimiento gay, pero bueno, creo que ahora se llama Movimiento del Orgullo y la Diversidad Sexual, tiene diferentes nombres. Y podemos rastrar sus principios ya como movimiento social desde los 60, ¿no? Cuando un grupo de personas, sobre todo intelectuales, que se definían homosexuales, empiezan a organizarse, sobre todo en espacios privados, en casas, habitación, para discutir sobre su deseo, sobre su identidad, sobre las implicaciones que eso tenía frente a su vida pública y privada, ¿no? Y es hasta los 70 que nace el movimiento como un movimiento político. ¿Por qué? Porque es en el 78, en la conmemoración de los 10 años de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre, que se hace una marcha, que se organiza un colectivo de hombres y mujeres autodenominados homosexuales con una demanda particular a ocupar un espacio público, ¿no? Ahí la distinción entre el movimiento social y movimiento político. Y bueno, a partir de ahí ya se empieza a gestar la marcha anual que se lleva a cabo cada junio en la Ciudad de México. Y bueno, tiene ahí algunos subibajas, pero bueno, en general se ha mantenido. Pocos años después del 78, a principios de los 80, aparece el primer caso de VIH en México, lo cual tiene implicaciones sociopolíticas importantes para el movimiento. Pues primero porque el Estado y las autoridades en materia de salud se niegan a la existencia de que el virus haya llegado a México, de que la epidemia exista. Inclusive un funcionario a mediados de los 80 salió a decir que el VIH era el castigo divino en contra de los homosexuales, ¿no? Entonces hay una negación importante ahí del Estado a tratar un problema de salud pública, lo cual implica entonces que la sociedad civil se organice, ¿no? Entonces surgen diferentes agrupaciones, organizaciones con el fin de trabajar y hacer demandas particulares al Estado para resolver este asunto. En los 90s, esta organización se fortalece con el discurso de los derechos humanos, específicamente con los derechos sexuales, con la cuestión del derecho al placer, a la equidad, a la salud, lo cual da una plataforma bastante importante y fuerte para que el movimiento pueda, digamos, construir una agenda política con ciertas demandas, ¿no? De acuerdo a algunos analistas, esto tiene, bueno, finalmente, digamos, tiene un producto, un resultado relevante con la creación del CONAPRED en el 2000 y de las primeras cosas que hace el CONAPRED es una campaña nacional contra la homofobia que tiene efectos a nivel legal y político importantes, entre ellos, bueno, la Ley de Sociedades en Convivencia en la Ciudad de México en el 2007. Previo a este año ya se había intentado proponer el matrimonio igualitario, que no había pasado, y que se aprueba hasta el 2009 y entra en rigor en el 2010. Y bueno, sabemos que hace unos meses ya la Suprema Corte de Justicia, afirmó que es anticonstitucional negar el matrimonio a cualquier persona, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Con esos antecedentes, mi objetivo fue identificar, describir y analizar las prácticas políticas de hombres gay de la Ciudad de México como prácticas que son parte de su identidad, de su vida cotidiana, ¿sí? Para esto, entrevisté de manera a profundidad a 15 hombres que se identificaban como gays u homosexuales de tres generaciones diferentes. Las generaciones no tenían que ver con la edad cronológica que tenían, sino con el momento histórico en donde se asumieron como gays homosexuales. Entonces, la generación, la primera generación son aquellos hombres que se asumieron previo al 84, tomando como referencia que en el 84 es cuando se identifica el primer caso de VIH en México. La segunda generación son aquellos hombres que se asumieron entre el 84 y el 2004, dando como este tiempo en lo que se hace esta organización sociopolítica, y empiezan a surgir como estos efectos del CONAPRED y de la campaña antihomofobia. Y la última generación son de los hombres que se asumieron del 2004 a la fecha en que hice las entrevistas. Ahí tiene que, o sea, en general los hombres de la tercera generación pues son más jóvenes, ¿no? Pero hay una varianza ahí más o menos importante en la edad. Los de la segunda generación, pues por ejemplo, el más joven tenía 25 años y el más grande tenía 40 y pico. Entonces tiene que ver también con el momento en que la persona se asume, ¿no? Y bueno, pues estos participantes los contacté a través de diferentes medios, redes sociales, contactos institucionales, y luego hay bola de nieve. Intenté hacer una máxima variación, es decir, que difirieran lo más posible en otras categorías y características como nivel educativo, ingresos mensuales, etcétera, pero eso fue bastante complicado, y voy a retomar ese asunto al final en las conclusiones. Y bueno, las entrevistas se hicieron todas en dos sesiones, duraron entre aproximadamente 2 horas y 3 horas y media, fueron algo largas, y bueno, pues usé herramientas de la teoría fundamentada y del análisis crítico del discurso para hacer el análisis, e intenté hacer una triangulación teórica y hasta cierto punto disciplinaria, porque pues mis tutores y tutoras son antropólogos, sociólogos, psicólogos, etcétera, entonces ahí pues me echaron un poco la mano, ¿no? Y ahí pueden ver los temas que toca el guión de entrevista. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Otra. Ok, pues bueno, uno de los hallazgos más interesantes o más importantes, primero, pues es las necesidades, asuntos, deseos, identidades absolutamente heterogéneas, ¿sí? Es decir, aquí apelo definitiva a la subjetividad y cómo cada de estos participantes construye una sensación de sí mismo con referentes sí contextuales, sociales, políticos, históricos, familiares y personales, es decir, construyen una identidad, una idea de sí mismos a partir de los objetos disponibles en sus diferentes contextos, desde su hogar, desde su familia, hasta la escuela, su comunidad, lo que veían en los medios, en la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, aunque hay aspectos culturales que se comparten, en definitiva la identidad era, pues las entidades eran de lo más heterogéneas. En ese sentido, pues sus necesidades y sus deseos y las demandas que hacían de forma política, pues variaban mucho, ¿no? En este sentido, pues hay una especie de diálogo constante entre la identidad subjetiva, lo que yo me digo a mí mismo que soy o que siento que soy, con la identidad colectiva que se construía específicamente en espacios gays, como pueden ser pequeños grupos o colectivos, y sobre todo en bares, antros, etcétera, ¿no? Pero además que eso estaba permeado por el discurso más amplio o hegemónico, sumamente homofóbico, que se veía en los medios, en los periódicos, cosas como el cáncer lila, que se referían al VIH, o los asesinatos por odio, cuando hablaban de mujercitos, etcétera, ¿no? La siguiente. Nada más. Sin embargo, creo que la aparición de la identidad colectiva en términos de la identidad subjetiva se puede mirar o se puede reflejar en la forma que usan el lenguaje, ¿no? Y bueno, aquí hay un testimonio de Alfonso, de 19 años, donde por primera vez empieza a salir a espacios gays y entonces empieza a hablar con la gente que conoce, Y entonces dice que a partir de ir a la marcha gay sí se considera parte de la comunidad gay. El estar saliendo, relacionarte con ese tipo de personas, te hace así, pues así, ¿no? Me gusta ser así, soy gay, entonces soy parte de esta comunidad, ¿no? Y en estos espacios compartidos es donde se aprende cierto lenguaje, ¿no? Conceptos como buga, ambiente, jota, etcétera, ¿no? O sea, que apelan a un montón de cosas, pero que se aprenden en esos espacios, ¿no? Alfonso lo que relata es que antes de inmiscuirse en estos contextos, pues no tenía idea de siquiera cómo referirse a sí mismo y a su deseo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay una, apelando a la heterogeneidad, la visibilización, es decir, el nombrarse gay en los espacios públicos, resulta una decisión meramente personal porque tiene efectos emocionales, ¿no? Algunos hombres decían que de ninguna manera hablaban de sus parejas, de sus deseos, de sus prácticas, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Por un temor a que fueran discriminados en su espacio laboral o inclusive a perder el trabajo. Y los hombres más jóvenes de la tercera generación sí tenían un discurso un poco más apelando a la necesidad de llevar esa identidad y esas prácticas a su espacio laboral como una especie de proceso psicoeducativo con sus compañeros y compañeras de trabajo. En ese sentido, en la generación 2 y 3 se ve un auge importante o una inmersión en el activismo meramente gay. Podemos pensar justamente en todo esto que pasa, que tiene que ver con la negación del Estado a hablar del VIH, a hablar de igualdad de derechos. Entonces ahí está esa organización y como resultado pues vemos a hombres más jóvenes, de la generación más joven, con menor temor a visibilizarse, es decir, lo hacen de forma, digamos, un poco más natural. Entonces adoptan como la herencia de las generaciones previas, ¿no? Sin embargo, aquí me parece algo interesante porque lo que hacen las generaciones más jóvenes es como esta iteración de la participación política previa a su salida del closet, por así decirlo, o asumirse, ¿no? Y una iteración de la categoría de gay, es decir, la categoría gay sigue existiendo, pero la forma en que se ocupa y se usa es diferente, específicamente en la generación 2 y bueno, aquí le puse la 1, que es la más joven, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, en el discurso. Los hombres de mayor edad hablaban de la importancia de derecho a la salud, ¿no? Que era muy importante en los 90s, considerando la epidemia, lo que sucedía en torno a la epidemia. Por ejemplo, en las parejas serodiscordantes, la persona que estaba en el hospital pues no tenía acceso a visitar a la pareja que no estaba en el hospital no tenía acceso a visitar a su pareja. Muchas veces, a pesar de que hubiera testamentos donde se heredaban las cosas de la pareja, eso no se respetaba. Entonces, de ahí surge una necesidad de derechos civiles y de derecho a la salud que no está presente en el discurso de los hombres más jóvenes. Sin embargo, la violencia homofóbica prevalece a lo largo de las generaciones, aunque tiene expresiones distintas. En ese sentido, la categoría gay pues, tiene diferentes implicaciones, ¿no? Es útil para el establecimiento de relaciones amistosas, sexuales, sociales. Es útil para la construcción de comunidad, que sobre todo se da en la década de los 90s, y para construir un lenguaje y un discurso contextuado particular para la Ciudad de México y para esos grupos, ¿no? Con ciertos usos y costumbres. Otro participante hablaba de cómo si en su grupo de amigos a alguien se le ocurría decir que había una mujer que le parecía atractiva, era excluido del grupo social, se le marginaba, le gritaban cosas como maricona, traicionera, cosas así, ¿no? Pero otro ejemplo puede estar en el testimonio de Hernán, que es de mayor edad. Ajá. Decía, no me identificaba como homosexual, había mucha autorrepresión. Pero cuando ve el contingente en la marcha, o sea, él se entera de este colectivo porque por casualidad ve la marcha y que sale a la luz reivindicándose como homosexuales y lesbianas, pues dice yo de aquí soy, ¿no? Ahí es donde debo de estar. Me voy un poquito más rápido porque me queda poco tiempo. Ya en específico en cuestión de la práctica política, hay un discurso importante entre los hombres que yo entrevisté que no se identifican como parte del colectivo de la comunidad gay. Es decir, por ejemplo, aquí Javier lo dice muy claramente, yo no me siento parte de un grupo de osos, ni de un grupo de musculosos, ni de activista radical. Yo me siento como parte de alguien que comparte una sexualidad más amplia, con lazos, afectos, que tiene derechos, igual que toda persona, independientemente de su orientación sexual, por ser ciudadano, por pagar impuestos, por vivir en un país. ¿Sí? Sin embargo, me parece que esto tiene implicaciones que se deben de problematizar, justamente apela a un discurso de derechos humanos y de ciudadanía amplia, pero es una igualdad que a mi gusto está baseada de contenido de intención política porque invisibiliza las diferencias basadas en un sistema heteronormativo. Es decir, este sistema al cual estamos inmersos, nos guste o no, ya marca distinciones. Por supuesto que apelar a un discurso de igualdad es útil, ha tenido resultados como los que hemos visto, pero invisibiliza las violencias cotidianas y la violencia simbólica en la cual también estamos inmersos. Y entonces el riesgo, ya en términos psicológicos, que a mí me interesa mucho, es invisibilizar las experiencias de dolor, de tristeza, de culpa, de vergüenza y de frustración por el simple hecho de ser gay o homosexual. La vida política o las prácticas políticas, sobre todo, se hacen en diferentes espacios. Por ejemplo, como dice Ede, dice, yo sí difundo información cuando me lo solicitan mis amigos o conocidos, donde habla de VIH, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco para cerrar, creo que es importante reconocer que este movimiento sí ha logrado derechos civiles, como es el matrimonio, como es la adopción, la familia. Sin embargo, considero que esto que tiene que problematizarse en el sentido de que puede verse como una mímesis de la heteronorma. Es decir, lo LGBT forma parte o se incluye dentro de un sistema que ya ha decidido qué es lo bueno y qué es lo deseable y qué es lo malo y lo indeseable. Sin embargo, a través de esto surgen nuevas dinámicas sexuales, nuevas formas de naturalizar la homosexualidad o la normatividad. Sin embargo, sí veo, por lo menos en los relatos que yo tengo, que no logra visibilizar nuevos horizontes de inteligibilidad o de posibilidad de existencia, ¿no? En ese sentido, retomo el concepto de Celia Moroz de pactos patriarcales, y me parece que ahí la comunidad gay hace un pacto con la heterosexualidad o la heteronorma en esta invisibilización. Y sobre todo pensar que esta identidad gay lo que hace también es congelar el deseo, es decir, el deseo se mueve de una forma mucho más fluida y líquida que la propia identidad. La identidad se congela y se tiene que cristalizar para poder negociar con el Estado. Entonces, Juan habla de su matrimonio, es un matrimonio que tiene una relación abierta. Dice que tengamos firmados un papel no significa que esté más comprometido o menos comprometido. Nada más es formalizarlo y tener estas ventajas. Por ejemplo, después de que nos casamos, sí me dio de alta en su seguro, de gastos médicos mayores y menores, estamos reconocidos como una pareja y puedo usar uso también de los beneficios del seguro, pero no es que yo me tenga mayor compromiso con él. Y si retomamos entonces que su deseo en esa pareja es de abrir la relación y mantener prácticas sexuales con otras personas, pues parte de la identidad o de la identidad colectiva ha llevado entonces un poco a esta mímesis heteronormativa que puede restringir o constriñir estas posibilidades de deseo y ahí la imposibilidad de tejer nuevos horizontes de inteligibilidad. Y bueno, eso es todo. Gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Pues pasamos el micrófono a Rosalio, que nos va a hablar de endodiscriminación y masculinidades en la comunidad gay de Toluca. Pero